Estamos de regreso, esta es la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía y por estar con nosotros desde tan temprano todos los días en este espacio de noticias. Rápidamente algunos mensajes porque tenemos bastante participación y le daremos salida en este momento para después ir a las portadas y el resumen local Notisistema. Dice otro de los mensajes: supongo que este señor Hurtado tiene pretensiones de ser votado para ministro de Morena en las próximas elecciones. Para jueces y ministros, con sus comentarios sesgados al 100, sería buen compañerito de Batres y Yasmín Esquivel. Eso escribe Esteban Cabrera en su comentario. Y otro de los mensajes: buen día para ustedes, solo para el presidente de Zapopan. Estoy trabajando por Mar Egeo y Ávila Camacho, y en las esquinas hacia la avenida Ávila Camacho están saturadas de bolsas de basura. Llevan ahí más de 8 días. Que se pongan a trabajar y demuestren por qué fue reelegido, o acaso fue verídico que hubo fraude electoral. En lo personal, que creo que fue lo segundo. Eso dice este mensaje. Norma García: creo que la mayoría de las opiniones políticas son en contra del gobierno u oficialismo, como se le llama. Si alguna persona se atreve a no atacar al gobierno o hasta estar de acuerdo con lo que se hace, entonces lo tachan de vendido, como si pensar y opinar libremente solo fuera posible y válido si son opositores. No me parece que sea actitud democrática. Felicidades al licenciado Hurtado por atreverse a levantar la voz. Es también el comentario esta mañana.
Bien, son las 8:15. Le recordamos que esta mañana nos visitará el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Ayer participó en una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de lo que es el operativo en torno al regreso de la Virgen de Zapopan a su basílica. Hoy lo tendremos hablando de otros temas, como seguridad, por ejemplo, las obras viales que pretende en el municipio precisamente para reducir los tiempos de traslado de las personas y mejorar, por supuesto, que la calidad de vida. Sí. Eso tiene incidencia directa.
Sí, 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 son muchas de las actividades que tiene que realizar todavía, proyectos pendientes, así que usted también participe con nosotros y déjenos saber su comunicación o sus mensajes, lo que quiere de que se entere el presidente
municipal. Fíjate que a diferencia de otras autoridades que se estrenan, bueno, están todavía en la luna de miel, su primera semana, digamos, como autoridades municipales. En el caso de él es reelección, así es de que la vara es más alta en cuanto a los indicadores de servicios municipales, de obra pública, de seguridad. Ya estaremos platicando con él y la relación además que tiene en estos momentos con Pedro Kumamoto, porque en la primera sesión de Cabildo, bueno, hubo ahí un desaguisado.
Así es, y además saber también sería importante cuál es su posicionamiento sobre el tema de la basura. Si se pretende metropolizar, Zapopan estará dispuesto. ¿Qué aportaría? El vertedero de Picachos está en Zapopan, así Exacto. que es importante ver también ese tema.
Exacto. Bueno, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este martes la prensa escrita y posteriormente escucharemos el resumen local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ven intencionales incendios en zona metropolitana de Guadalajara.
El Informador.
Claudia presenta reglas para elección de jueces.
Milenio Jalisco.
Involucran a gobernadores en estrategia contra los cárteles.
Diario NTR Guadalajara.
Aumenta mortalidad cerca del río Santiago.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Un fenómeno meteorológico en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán tiene un 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos días, advierte el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. A partir de este lunes inició el registro de mujeres de 63 y 64 años al programa Pensión Mujeres Bienestar. Estiman el registro de 60.000 mujeres en Jalisco. Desde esta semana, servidores de la Nación realizan recorridos casa por casa como parte del Censo de la Salud para Adultos Mayores y brindarles atención médica a domicilio. En la entidad se proyecta la visita a 848 mil viviendas. Desplegarán 10.000 elementos de seguridad para resguardar la romería de la Virgen de Zapopan este fin de semana. Esperan más de 2.2 millones de asistentes. Autoridades de Tlaquepaque y el gobierno del estado evalúan los daños tras el colapso de parte de la bóveda del Parián. Determinan que no es viable su reapertura. Refuerzan la vigilancia en tiendas de autoservicio ante los incendios registrados en 2 establecimientos. Se fortalece la hipótesis de que los siniestros fueron provocados.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida, lo saludamos con mucho gusto a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara, lo tenemos cada martes, así es de que lo escuchamos con atención. Juan Pablo, muy buenos días.
¿Qué ¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. Como resultado del día festivo del 1 de octubre, no tuve la oportunidad de dirigirme al auditorio en la semana anterior, por lo que quiero iniciar mi comentario mencionando que deseo que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga una administración excepcional y exitosa en todas las áreas que son de injerencia del Ejecutivo Federal. Como mexicanos debemos de sentirnos orgullosos que por primera vez en nuestra historia sea una mujer la que se encuentre a cargo del puesto más importante del Poder Ejecutivo, aunque también ya las habíamos tenido en los puestos más relevantes del Poder Judicial y del Legislativo. Y hablando de este último, ofrezco mis condolencias a la familia de la maestra Ifigenia Martínez por su sensible fallecimiento. Por último, expreso mi deseo del mejor desempeño, pero al mismo tiempo mantengo mi compromiso con el auditorio de permanecer como un observador con un criterio independiente y lo más objetivo posible que permita mi falible criterio humano. Habiendo mencionado lo anterior, el gobierno federal tiene formas de incidir en la inflación de nuestro país a través de reducir su gasto, de ralentizarlo o de llevar a cabo ciertas reformas que faciliten la mayor competencia en algunos sectores, sean estos de producción primaria, industria, servicios o comercio. Sin embargo, la búsqueda de acuerdos para controlar la inflación en la canasta básica es un esfuerzo que, cuando se ha intentado en otros lugares, ha resultado contraproducente. Actualmente, nuestro país vive un déficit en la producción de alimentos debido a factores climáticos y del propio sector, en donde el total producido es alrededor de un 5% menos que el año anterior. Esto, naturalmente, ha incrementado los precios y provoca que paguemos más por los bienes del sector primario, dígase principalmente frutas, verduras, lácteos, etc. Esto ha ocasionado que nuestra nación no muestre signos de una moderación definitiva de la inflación, como sí ha sucedido con otros países de la OCDE, donde ya se acumulan varios meses consecutivos a la baja. Recordemos que los productores primarios, sean agrícolas, ganaderos, forestales, etc., pueden también cambiar de actividad, cultivo o especie principal de producción. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los campos del sur de nuestro estado, que se han transformado para producir berries o aguacates, dejando de lado los cultivos tradicionales. Esto no debe de sorprender a nadie. Las personas también cambiamos de trabajo simplemente por obtener mejores salarios, prestaciones o condiciones, sin que nos sea relevante el puesto que dejamos. Si a un sector comercial o industrial se le impone un precio máximo de venta para conservar sus precios, va a procurar comprar productos de menor calidad para elaborar los que necesita hacer, o va a adquirirlos de forma no lícita o con la alternativa preferida, simplemente importarlos, dejando también de adquirir en el mercado local los productos que ya se habían producido. Al estar pagando insumos altos y no poder vender su producción a un precio acorde, a la larga el productor va a cambiar de cultivo o especie, dejando de producir algo que era un alimento básico para muchas familias. Cuando el productor decide salir definitivamente de la actividad que llevaba a cabo, el producto tendrá un déficit permanente hasta que otro productor más encuentre rentable la vacante que dejó el primero. Lo mismo sucede con los industriales. Al tener capacidad vacante para elaborar un producto que tiene límites en los precios y tener otro que no, donde se pueden conservar los márgenes, el industrial elegirá ganarse la misma cantidad de dinero en hacer lo que más beneficios le va a reportar. Este hecho es algo que se ha repetido en innumerables ciclos en la industria del tequila y el agave, en donde los precios del kilo del agave han variado en menos de 10 años, desde 80 centavos por kilo hasta 23 pesos. En todo esto, hay ciclos en donde el exceso en la producción de agave se contrasta contra otros en donde la producción es insuficiente y el producto resulta tan caro que hasta lo roban de los camiones donde es transportado. En algunos casos, son demasiados los productores que se sumaron en momentos aptos del mercado donde esperaban grandes beneficios, y otros que han terminado saliendo cuando el precio se encuentra muy castigado. Los precios, por lo tanto, no solo son cantidades fijas que pagamos por productos y servicios, son también elementos de información empleados en la toma de decisiones. El proyecto de lograr un acuerdo para topar los precios de la canasta básica tiene una buena intención, la de evitar que el salario pierda capacidad de compra, y podría a su vez ser muestra del poder de negociación con el que cuenta la flamante administración, pero al mismo tiempo puede dejar consecuencias nefastas con efectos que pueden alterar la producción y agravar el problema más que solucionarlo en el largo plazo. Es mejor revisar las causas de la baja productividad de algunos cultivos, reforzar la seguridad, mejorar la conectividad a través de carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, y acelerar también el apoyo del campo. Estas acciones tendrán mejores resultados a largo plazo, aunque ciertamente no lucirán tanto como un primer acuerdo propuesto en donde se podría verificar, pues efectivamente, que la Administración Federal empieza con suficiente poder. No todas las buenas intenciones tienen buenos resultados. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu mensaje esta mañana de martes. Que tengas una excelente semana. Bien, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está aquí en la cabina de la estación de las noticias el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Le doy la bienvenida. Vamos a presentar a José Luis Escamilla, pero de entrada muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la cabina.
Gracias, Gisela, gracias por la invitación. Muy buenos
días.
Al
contrario, vamos a hablar de todo, de seguridad, de basura metropolitana, de sus diferencias con Pedro Kumamoto y, bueno, los temas de obra pública, particularmente porque ha anunciado obras viales para el municipio. En unos minutos comenzamos la entrevista, alcalde. Vámonos con José Luis Escamilla, está listo con información en materia de seguridad. José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, saludos, presidente. Hablemos rápidamente de lo que está ocurriendo, ocurrió en materia de seguridad en las últimas horas, como tiene que ver justamente con estos tres homicidios que se dieron en las últimas horas. El primero de ellos en la zona de la Central Camionera Nueva, donde un hombre que circulaba a bordo de una camioneta Hilux en color gris fue asesinado a tiros de forma directa a una camioneta con placas de la Ciudad de México y en su interior el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad con varias heridas de bala. En la calle fueron encontrados varios vehículos chocados, entre ellos el que fue abandonado por el homicida, quien escapa corriendo luego de dejar abandonado este automóvil Nissan Versa en color blanco. Y de ahí nos vamos a San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se registra este doble homicidio en las calles Sinaloa y José Ortiz de Domínguez, donde fueron encontrados dos personas lesionadas de bala. Una pierde la vida en el lugar, identificada como Jorge Alberto S., de 33 años de edad, y uno más que fue llevado a una clínica del Seguro Social a la 180, pero falleció cuando recibía atención, Apolinar D., de 57 años de edad, en este doble homicidio ocurrido allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, ya ayer les platicaba yo en mis reportes matutinos de lo que estaba ocurriendo, y aprovechando que está la presencia del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, este caso que está ocurriendo con este señor, que este y otro más de nombre Gabriel, que andan en la zona de Los Cubos, de Avenida Inglaterra y demás, fingiendo que padecen de ataques epilépticos. Ayer me tocó ver a este muchacho de nombre David, muchacho, digo ya 34 años, de nombre David, con alguna evidente discapacidad mental, pero que aprovecha para tirarse al piso y fingir ataques epilépticos. Ayer fueron 5 veces, cuatro en Zapopan y una en Guadalajara, que se tiraba al piso, y en las 4 veces, en las 5 ocasiones, fueron paramédicos a atenderlo, pero se daban cuenta que se trataba de la misma persona y que realmente no estaba enfermo. Entonces, un tema ahí que va más allá solamente del susto que le saca a la gente, sino que está meritando el traslado de servicios médicos de manera innecesaria. La policía no se lo puede llevar porque no está cometiendo un delito, pero los paramédicos tampoco se pueden estar movilizando de esa manera, porque se desvía recursos importantes para atender a una persona o a 2 personas que se hacen pasar por enfermos para pedir dinero o comida. Así que bueno, ahí está este tema, para que quien lo llegue a ver, esta persona, este muchacho David, pues sí acercarse, a lo mejor ver que de verdad no se trata de una enfermedad o de un padecimiento real, pero que en la mayoría de los casos se trata de ficción. Y qué actorazo, de verdad que yo se la compré, que verdaderamente estaba convulsionando. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, tocaremos el tema, muchas gracias por tu reporte, buen día.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, José Luis Escamilla.
Y le decía que hoy es una mañana importante porque además a nivel nacional se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver exactamente qué, en dónde se aprietan tuercas. El día de ayer insistía el rector del ITESO que es necesario cambiar la estrategia de seguridad. Ya nos adelantaban incluso algunos diarios internacionales que lo que sucederá es que se concentrarán en las 10 ciudades más violentas para bajar los homicidios. Alcalde, muy buenos días. ¿Usted buenos qué esperaría días, de, hablando de seguridad, qué esperaría de esta estrategia? El país está hecho garras, diríamos de otra forma, totalmente, en manos prácticamente de la delincuencia organizada.
A ver, yo pienso que fue un grave error habernos quitado el Fortaseg a los municipios, ¿no? y sobre todo a municipios que a lo mejor sus recursos están muy empasivados, tienen deudas. El caso de Zapopan, pues bueno, todo nos ayuda, ¿no? Y quitar de jalón a los municipios. Nosotros somos el primer contacto siempre con la delincuencia. Entonces, creo que lo primero que deberían hacer es volver a este esquema de que nos financien a los municipios para tener armamento, patrullas, elementos. O sea, que eso siempre nos servía muchísimo, ese ingreso que teníamos.
¿Cuántos recursos les retiraron?
Híjole, nosotros creo que arriba de 50 millones de pesos. Pero bueno, Zapopan no ha parado. Zapopan, ahorita nos están llegando ciento y tantas patrullas, seguimos con nuestro centro de inteligencia, la contratación de más personal, más policías en la comisaría, el stand de tiro, la nueva centro de capacitación para policías. O sea, nosotros no vamos a parar ese renglón.
Sí.
Tengamos el dinero sí. federal o no lo tengamos.
Le decía tras bambalinas a Víctor Monte Rentería que estamos a una semana de que asumieron usted su segundo periodo, pero las el resto de las alcaldías, algunos están estrenando, viven prácticamente una luna de miel. Con usted será diferente, porque ya estuvo 3 años al frente de la administración.
Nueve más tres.
Y la vara será más alta.
Sí, definitivamente, yo creo que nosotros tenemos más exigencia, tenemos 9 años, la gente nos aceptó, y bueno, mira, siempre aprendes. Esto no quiere decir que Juan José Frangés sepa todo. Siempre vas a aprender, no hay día que no aprendas algo nuevo, y yo creo que la continuidad nos ha servido mucho para poder ir mucho más rápido. Y yo te diría, a ver, yo no estoy contento con la seguridad, porque tenemos la mejor percepción de inseguridad del estado, de la zona metropolitana, 62%, pero vas a lugares como Mérida, todos esos lugares andan en el 15, 18, 20, y yo ahora con nuestro nuevo comisario, Roberto López, lo que le he dado instrucciones a él y a todos sus comandantes es que bajemos a un 40% al terminar la administración, ¿no? O sea, hoy Zapopan se caracteriza por ser la policía mejor equipada, la mejor pagada de toda la zona metropolitana.
Presidente, ¿cuáles van a ser los ejes en los que va a enfocar su administración? ¿Salud, seguridad, infraestructura, como ya lo adelantó? ¿Qué más tiene proyectado de lo que le quedó pendiente?
Pendiente quedaron el 3% de los compromisos que hicimos, ¿no? Como hacer el centro de alto rendimiento, lo que es el stand de tiro de la policía, 3-4 cosas que se están dando, el hospitalito que apenas lo vamos a entregar, el nuevo hospitalito. Yo te diría que en cuestión de seguridad lo que requerimos nosotros es, la seguridad va de dos lados, ¿no? Ojalá y fuera a contratar policías y contratar patrullas, no hombre, pues estaría bien fácil de arreglar el problema. El problema es que tienes que arreglarlo paralelo junto con el tejido social, abrir una unidad deportiva, abrir un centro cultural, abrir una plaza, remodelar una plaza de algún lugar que estaban abandonadas. Cuando tú remodelas y haces un lugar, una colmena, un enjambre, se convierte el tejido social y se apodera la ciudadanía. En ese momento nos baja la delincuencia 30%. Entonces tiene que ir de la mano, no es policías y no es patrullas. Tiene que haber más policías y patrullas, pero tiene que ir de la mano con el tejido social y el combate a la desigualdad.
Oiga, alcalde, pero cuando suceden cosas como los incendios en estos supermercados de Zapopan en una semana, yo sé que ha dicho que no hay que especular, tendremos que esperar los dictámenes de las autoridades forenses, pero en este caso sí provoca una impresión en la población de que tal vez fue provocado y que la delincuencia está pues actuando con impunidad, ¿no?
A ver, lo que quiero dejar bien claro, el tipo de incendios que tuvimos, sobre todo en los supermercados de más alto impacto, decirles que pues esos no pagan piso. Mucha gente se oye el ruido de que es que no pagaron su piso. Un Walmart no paga piso, vayan a Palacio tampoco les va a pagar piso. O sea, eso ya lo dan ellos por un hecho. Entonces, yo no quisiera especular. Realmente a lo mejor esperar los resultados. Desgraciadamente todas las cajas de video que existen en los dos, sobre todo en los dos, como fue un incendio total que desbarató las tiendas en mercancía, en infraestructura, tenemos que bajar de la nube toda la información para poder tomar una decisión. Sería muy aventurado el que yo dijera, oye, es esto o es el otro. Es ahorita especular, es como especular las mantas estas que decían, el 11 va a pasar no sé qué. Pues ya sí, claro. nos dimos cuenta que fue, son los estudiantes del CUCEA los que decían porque tienen elecciones y el día 11 ya esto ya se acabó, con otras palabras altisonantes. No especulemos, miren, yo creo que ahorita cualquier nota nos pone, y con justa razón, también, porque vemos estados que están totalmente en guerra, ¿no? Entonces, yo creo que vámonos tranquilos, no pasa nada, esperemos los resultados. Ya tuvimos ayer tuvo una reunión mi gente con toda el equipo del gobierno del estado, y esperamos pronto tener una solución para que la gente quede tranquila.
Alcalde, de las soluciones viales, hoy y en estos últimos días hemos estado recibiendo quejas de quien dice que el nodo vial de Juan Gil Preciado no funcionó. Y usted dice que hay más proyectos, hablaba también del de base aérea. ¿Qué se va a hacer para solucionar el problema de movilidad en las calles?
A ver,
calles?
Movilidad tiene que ir con dos pasos. Ajá. Yo creo que son dos. Entonces tenemos cinco obras grandes que son las que ya hemos comentado, que van a agilizar el tráfico definitivamente, pero también hoy vamos a presentar una rueda de prensa en unas horas más, donde presentamos los guardianes viales. ¿Qué son los guardianes viales? Son policías que no están armados, no tienen autoridad para multar tampoco, sino solamente desde las 6 de la mañana estarán agilizando. Arrancamos con 40 patrullas y llegaremos hasta 80 en los cruceros más conflictivos. Entrada a clases, entrada a trabajo, salida de clases, salida del trabajo, entrada al trabajo, ya en la noche. La mayoría trabajará de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Que por más ahorita que hagamos 5 nodos viales, no va a ser suficiente. Zapopan, todo el mundo se quiere ir a vivir a Zapopan, todo el mundo, cada día está más lleno Zapopan. Entonces, con esto de los viales, si ustedes se acuerdan, pues ustedes están muy jóvenes, pero en aquel tiempo agilizaban el tráfico muchísimo, agilizaban mucho el tráfico. Ahorita hicimos una prueba, tenemos un año haciendo una prueba con puros policías que yo ya no los puedo descuidar, en 9 cruceros, y están agilizando el tráfico en la mañana con un gran éxito. Entonces, con guardianes viales vamos a ayudar mucho a agilizar los choques. Hay veces que es un choque que nomás tienes que mover el vehículo, por eso vamos a traer pick-ups para arrinconarlas y no estén estorbando el tráfico. O sea, asesoría también a la ciudadanía. Se te para un coche que por la batería, por alguna falla mecánica, ahí mismo te van a ayudar. Esto va a agilizar.
¿Cómo auxilio vial? ¿Serán de auxilio vial también?
Claro, auxilio, y también auxilio para el cruce de las personas. Si yo en un crucero voy a poner acueducto con periférico y veo que están cruzando gente o la entrada de una escuela, a detenerlos, ¿no? Y van a estar uniformados, capacitados, y irán dos en cada vehículo.
¿En qué perímetro estarán?
Híjole, hoy me estaba viendo la presentación. Si ustedes van a cubrir esa nota, se va a dar, o se las pasamos con todo gusto. No creo que la cubran, pero pero sí decirles que estamos hablando, yo creo que son como 18 colonias, pero aparte yo creo que van a ser más de 50 a 60 cruceros importantes. Esto va a agilizar mucho.
Eso empieza hoy.
Uh-huh. Hoy empieza la presentación para los medios, que le estamos dando a conocer, que ustedes lo darán a conocer a la ciudadanía, pero la otra es que estaremos arrancando diciembre o principios de enero a más tardar.
¿Pero mantiene su exigencia de que el Estado también active la policía vial?
Claro, ahí tiene que haber, ahí se descuidó mucho, yo siento que sí hubo un descuido. Pues yo me acuerdo de chico, le tenía más miedo a los cuicos y a los tamarindos que les decíamos que a la policía. Uh-huh. Y ya hoy no los vemos. Entonces necesitamos reforzar. Pablo tendrá un gran reto en reforzar la parte de movilidad y lo que le llamamos tránsito, ¿no? En que estén operando para agilizar tráfico, para poder realmente estar presentes, y sobre todo, pasa mucho en eventos grandes, ¿no? Que vemos una saturación y tardamos muchas horas. La calidad de vida no es calidad de vida si te pasas 2-3 horas en un vehículo. Va a servir mucho las obras del Estado, la línea 3 que llegará hasta Tezistán y con un troncal a Valle de los Molinos también. Todo este tipo de cosas tiene que ser poco a poco. Yo espero que en 4-5 años, hablo de Zapopan, Zapopan va a tener una muy buena movilidad.
Otro tema también que interesa es el de la basura. Se está tratando de metropolizar porque no hay manera de sostener el esquema
con CAPSA. Que no haya confusiones. Zapopan opera solo. Ajá. Nosotros tenemos 250 camiones, vamos por 320. Tenemos un servicio que los indicadores que a mí me marcan, porque todas las dependencias las manejamos con indicadores, trae el 96-97% aseo y nos ha funcionado el operarlo nosotros mismos, ¿no? Esto ha ayudado. ¿Qué va a hacer la agencia? Bueno, la agencia es, firmamos todos, ¿y en qué te puedo ayudar o en qué me sirve de lo que está haciendo la agencia? Y les voy a poner un caso. Yo hoy tengo una transferencia donde en vez de mandar un camión que atiende Bugambilia, La Calma, La Estancia, deposito mis camiones en una transferencia que está por Periférico cerca del ITESO, y ese camión me puede dar 2 o 3 vueltas a mis colonias. Eso me ayuda a ser más productivo. Si la agencia va a contratar transferencias, si va a contratar, ¿cómo se llama?, algunas cosas que le puedan servir al municipio, las tomaré. Lo que no, no lo tomaré. Si yo puedo aportar, lo aportaré, pero de entregar mis camiones y entregar mi sistema y todo lo que tengo, no.
Mañana se reúnen con el gobernador
mañana
para hablar del tema.
Juntamos, sí.
Y les han pedido que lleven propuestas, ¿cuál es la intención?
No, es decir, así es, vamos sobre esta línea, nos harán la presentación y ya de ahí tomar a quién les sirven las cosas, ¿no? El caso de nosotros que somos administradores de Picachos, pues hombre, recordemos que el Estado es accionista de Picachos, Zapopan, Guadalajara, Tonalá. Entonces, bueno, van a depositar ahí, bueno, pues necesitamos hacer más celdas. Yo creo que el problema de la basura es uno, la recolección, pero la disposición, ese es un grave problema que hay que cambiar el modelo. Ya Zapopan firmó un contrato en donde por medio de una compañía americana va a llegar nomás el 25% de residuos a Picacho. No podemos seguir enterrando 3.000 toneladas diarias.
CAPSA tira en Picacho, ¿no?
Ahorita sí.
¿Y cómo lo está haciendo?
Mal, porque quedó de llevarlo en góndolas y lo lleva en camiones. Entonces tú imagínate, mis camiones más los camiones de Guadalajara, pues se hacen unas colas. Ahora dicen que el culpable es Zapopan. Pues que les paguen a los gondoleros, pues para que lleven en góndolas, porque una góndola te abarca 6-7 camiones. Y si no, tenemos unas filas que normalmente duran 40 minutos y ahora están durando casi 2 horas.
¿Y qué van a hacer con este problema?
Pues es lo que vamos a ver, la verdad. Es...
Pero en particular con Picachos y CAPSA.
A Picachos lo teníamos muy bien. Fíjate que hace un año, antes de que empezara este problema, Picachos tuvimos certificaciones de todos. Ya habíamos acabado con lexiviados, ya habíamos terminado la parte de la limpieza, de cómo tener ordenado el riego, todo, pero a final de cuentas Picachos con esto se nos convirtió en un problema que tenemos que solucionarlo. ¿Por qué? Porque pues es nomás estar echando la basura y nos va a llenar nuestras celdas. Tengo 8 meses de vida de Picachos, si no hago celdas ya no tengo dónde depositar.
Ya está complicado el asunto. Y por supuesto lo que pase con Guadalajara y CAPSA, que termina el contrato en diciembre.
Y Tonalá.
Y Tonalá, por supuesto, le impacta a Zapopan.
Sí, claro, estamos como somos la cola, ¿no? De decir a nosotros nos va a pegar. Pero yo pienso y que creo que todos los presidentes municipales están conscientes de que tenemos que llegar a un arreglo y una solución sobre todo, ¿no?
Anunció que terminarán en esta administración 5 nodos viales. Platícanos un poquito de exactamente dónde.
Con el que iniciamos es en un elevado que inicia donde está a la altura de la, viniendo de la Autónoma hacia Plaza Patria. Empezará un elevado ahí en la Autónoma, donde termina casi la última entrada de la Autónoma, y donde hay un restaurante ahí, famoso de Chilaquiles.
Los Chilaquiles.
Ahí empieza un elevado, y de ahí ese elevado terminará donde estaba Único. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Y de salida, porque ahí hoy nos abarca que nos tapan dos carriles para dar vuelta. A veces ustedes están, el ciudadano está desde la Autónoma esperando dar vuelta a la izquierda en la Universidad, y de salida de la Universidad habrá un deprimido, un paso de nivel hacia la izquierda para Avenida Patria. Esa es la primera. La segunda es el retorno en Tabachines. Es igualito al que está hoy en Cañadas. Hoy es igualito al de Cañadas. Otro es Avenida Juan Gil Preciado y Aviación también. Ese es otro paso del nivel. El otro, tenemos Avenida Aviación y Avenida Vallarta, que ahí tenemos que coordinarnos con el gobierno del estado, porque va a pasar la línea 5, lo que comentó Pablo, que también es otra de las obras importantes. Tenemos la ampliación de Enrique Díaz de León también, y tenemos otra de las obras grandes, importantísima, Servidor Público, donde está hoy el museo nuevo que se inauguró. Ahí empieza un paso a desnivel que va a pasar por abajo de lo que es Avenida Valle Real. Pasa por abajo y eso va a desahogar muchísimo, y crecemos Avenida Valle Real un carril de cada lado para que ya se convierta eso ya con muchísima fluidez. Esa es la primera etapa. Al pasar por abajo de Valle Real, tomarán a la derecha, al sur de Zapopan, y a la izquierda a Periférico. Y posteriormente la segunda etapa viene pasar de Avenida de Periférico hasta salir a Juan Palomar.
Enrique Díaz de León, ¿qué finalidad tiene?
Ampliarla. ¿Dónde? Si te fijas, el tramo que viene de Periférico, que pasa a un lado de la Universidad de Guadalajara, pues es muy angosto y tiene mucho tráfico, y hay mucho desahogo ahí, hay muchas colonias que están por ahí, ¿no? Esas son básicamente las obras.
¿Hay que recuperar derecho de vía o se puede construir sin?
Yo creo que la mayoría son derecho de vía de la universidad, pero también a ellos les conviene, ¿no?
Facilitan ya la conexión con el Periférico.
Sí, totalmente, y con fraccionamiento.
Bien, vamos a hacer, alcalde, una pausa para regresar con algo de la participación del auditorio y continuar con temas del municipio de Zapopan. Bien, vamos a dar un adelanto de la participación del auditorio. Dice Gloria Hernández que la calle de Santa Margarita tiene muchos meses en obra y es un dolor de cabeza las entradas y las salidas de la zona, y no hay agentes viales. Prometieron arreglar calles de la colonia La Casita, como privada Las Rosas, Santa Blanca y privada Santa Blanca, y parece que lo tiene pendiente. Pedro Fernández, es inaudito que reconozca el pago de piso en lugar de combatirlo. No, lo que dejó claro es que no había cobro de piso para empresas como estos grandes supermercados. Es lo que mencionó don Pedro en justicia. Alfonso García, solicitamos un tope en Lomas de Zapopan, Avenida Torres Molinos y Tarragona. La hicimos desde el 11 de marzo y no es atendido. Nos deja incluso el número de folio, se lo paso a Sara, la directora de Comunicación Social. Ramón García dice que Movimiento Ciudadano presume que paga bien a los policías, pero lo que debe presumir son los resultados en materia de seguridad. Dice Juan Antonio García que en Prado Santa Lucía la mayoría de las calles no funciona el alumbrado público. José Mariscal le pregunta al alcalde cuándo terminarán Avenida Santa Margarita. Alfredo Ruiz dice que Zapopan es el municipio más rico de Jalisco, deben tener presupuesto suficiente. Hay muchas colonias con problemas, pero no las ven. Ya es imposible con tantas construcciones y además malas vialidades en el municipio. Juan Carlos Ochoa, vivo por el Campestre en Zapopan. Hace 5 años cerraron el retorno de la venta a Guadalajara. Hace 6 meses ya lo terminaron y no lo han abierto. Ojalá, alcalde, que interceda por nosotros. Jesús Gutiérrez, lo esperamos por Paseo de la Primavera, entre lluvia y cascada, porque quedó de arreglarnos la calle, alcalde. José Cermeño, el fraccionamiento Tierra Residencial necesita que lo registren para recibir los servicios. Ya no está la constructora, ¿nos puede ayudar? Dice el fraccionamiento Tierra Residencial. Rocío Huerta, la familia Huerta de Vallarta Poniente, le mandamos saludos y esperamos que le vaya bien en este periodo. Gracias. Araceli Arroyo, desde mayo hice trámite para Adelante Zapopan y a la fecha no hay respuesta. Marta Bañuelos, por el Teatro Galerías hay un baldío, no hay señalización de no estacionarse, pero te multan con $1,888, considera que es un robo. Víctor Rodríguez, ¿cuándo inaugurarán la ciclovía de Paseos del Sol? Es un desastre esa zona. Eduardo Figueroa, en la lateral de Periférico, Inglaterra, hay agentes viales de Zapopan, pero cada que se pone a trabajar, el tráfico se complica más.
Bien, y en la información, los mensajes que nos llegan de parte del chat, dice Lilia Osorio, recordarle al señor Franje que dejó pendiente desde hace 2 años la pintura de edificios de Altagracia, ya nada más se pintaron unos cuantos y que los demás también pagamos el predial, es lo que dice ella en su comentario. Le dice también con José Franje que regrese endocrinología al hospitalito. Nos piden, le preguntemos también si, por qué siguen sin conectar el alumbrado público de Santa Margarita y cuándo van a arreglar las calles de la colonia. Hay mucho bache mal parchado y aparece hasta empedrado. Otro de los mensajes de Consuelo dice: recuerde que ganó usted porque los zapopanos no queremos a Morena. Si en otras elecciones gana Morena, será por una mala gestión, que no se le olvide, se lo pide. Le piden también Ricardo Pineda que en Las Águilas revisen la condición de los pavimentos porque pertenecía a Zapopan y están en malas condiciones también. Jesús Alcaraz, ¿qué pasa con Santa Margarita? Que no diga que quedaron malos contratistas porque el ayuntamiento es el responsable directo. Mientras que la señora Martínez, un saludo para todos a Franje, por favor, su apoyo en las conflictivas en cruceros importantes como López Mateos y Copérnico. Mientras que Alberto Reyes también dice que las lámparas de Atemajac, la mayoría no sirven, incluso hay postes y lámparas, pero no están conectadas. Y acá le agradecen al presidente por sus elementos de seguridad, concuerdo con él, eficientes, que Dios le ayude para que siga trabajando y poniendo en alto Zapopan, y felicidades, parte de la colaboración del auditorio.
A ver, nomás sin mencionar algo que sí me interesa mucho. Ajá. Santa Margarita. Uh-huh. Es una gran obra, esa la teníamos que hacer para poder iniciar el paso a desnivel de servidor público, teníamos que terminar Santa Margarita y luego iniciar. Sí, en efecto, tuvimos la contratación de una compañía que dejó su fianza y estamos viendo ya lo jurídico, porque ya van de más de 8 meses que debieron haber terminado y no han terminado, ¿no? Esto desgraciadamente pasa, en el tiempo que tengo hay constructoras que te dicen sí termino, esta era una obra muy grande, esperamos que en 2 meses quede terminada ya, porque de veras es una molestia tanto para los comerciantes, los que habitan, es un grave problema. Va a quedar muy bien, pero no es justificación para poderlo hacer. A ver, colonias, son 1200 colonias en Zapopan. Yo hice 200 kilómetros de calle de concreto, accesibilidad, con banquetas. Ahora voy por otros 200. No voy a acabar. O sea, Zapopan durante 50 o 60 años olvidadas las calles. Entonces, yo no voy a estar parchando lo que decía ahorita uno de los ciudadanos, ¿no? Que es ponerle y luego se convierte en peor que tener baches, se ponen pones pavimento y pavimento y pavimento. Estamos por 200 kilómetros más y yo creo que van a faltar otros 250 kilómetros. No los voy a terminar, pero si le damos continuidad, créanme que en 6 años, 8 años deberá tener Zapopan todas sus calles terminadas. También hay un problema ahí que lo tenemos que hacer. Lo del tope, pues eso ya tomamos nota. Lo que tenemos que tomar en cuenta es algo importante. Muchas colonias son irregulares y yo no puedo intervenir. Por eso acabamos de regularizar 3.400 lotes o casas. Pero inicialmente, iniciando la administración de Pablo, había 50.000 casas que no están regulares. Yo no puedo meter ni alumbrado, no puedo meter calles. Pedirles a la gente que cuando hagan de su propiedad, ya la tienen, la vamos a regularizar. Lo que más es más importante, papelito habla, que tengan su certeza jurídica, ¿no? Por otro lado, lo de fraccionamiento de tierra residencial lo checo hoy mismo para verlo. Y bueno, la otra era Altagracia. Este es un programa muy bonito. Mira, ¿qué está pasando y qué pasó? Dejan hacer edificios sin nadie paga cuotas. Nadie paga cuotas. Entonces, pues hoy lo que hicimos fue un programa exclusivamente para poder remodelar las fachadas de los edificios. Traemos en Santa Mago, en Altagracia. Ustedes recuerden que en Altagracia pues son muchísimos. Y ahí vamos. No es fácil terminar todos, pero no, este proyecto está incluido para este siguiente periodo, ¿no? Entonces, básicamente, la mayor demanda son baches, calles. La mayor demanda son calles. Hay calles que no puedo intervenir, pero las que puedo intervenir voy a hacerlo, ¿no? 200 kilómetros es un buen tramo.
Presidente, su relación con la oposición, Pedro Kumamoto, el primer encontronazo fue duro y ríspido.
No es encontronazo, yo no estoy en contra de que vote o no a favor. Es oposición, la vez pasada a los 3 años votó todo en contra, ¿no? Digo, ya estoy acostumbrado. Pero el votar en contra no significa que me tenga que volver a los refritos, que si del banco, que si del no sé qué. Ahí es donde yo me molesté y dije, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Si vas a seguir todavía en campaña, pues, a ver, mejor déjanos la silla, que no me la calientes, que te den chamba allá en lo federal y que te pongas a trabajar allá, porque aquí no has hecho nada. Uh-huh. Más que lo único que levanta la mano es para la lista de asistencia. Es todo no. Pero está bien que sea no, pero que no me vuelva a sacar los refritos de un banco de algo que ya fue solucionado, dictaminado por la Fiscalía Federal, nada estatal. Y todavía siguen insistiendo, pues ¿cuál es promocionarse? No le funcionó, el hombre no le ha funcionado, ¿no se ha dado cuenta? 2 pérdidas de presidencias municipales, 2 pérdidas, una de senador, 2 de presidencias municipales, pues yo no sé qué partido se va a tener que ir ahora para buscar, ya no puede jugar Zapopan, pero no sé qué piense buscar, pero yo la gente negativa no me interesa tenerla. Sí tengo que poner, como presidente, poner las cosas en orden y decirle, tenía que decirle la verdad, y la verdad no peca, pero incomoda. Yo no le falté el respeto, porque él dijo, no te lo tomes personal. Pues cómo no me lo voy a tomar personal, si el día que yo me iba, la última reunión, pues se la pasó dándome, hasta por educación, ya lo haces como diciendo, ya es la última, pero no, es una persona que no tiene lado, es una persona que no lo entiendo, no lo voy a entender, no me interesa, y si quiere seguir así, pues así bailamos, y si quiere cambiar de baile, pues le cambiamos al baile.
Bien, pues alcalde, siguen llegando la participación del auditorio vía WhatsApp y línea telefónica, se las pasamos a Sara y le agradecemos mucho la visita esta mañana.
No, gracias a ustedes, gracias César, gracias, muchísimas gracias.
Por lo pronto verdad, hay anuncio de agentes viales de Zapopan.
Sí, espero que lo cubran.
Esa es una buena noticia. Bueno. Víctor, nos vamos.
Nos vamos, gracias. Pásale.